La importancia y la necesidad de que Uruguay cuente con Fuerzas Armadas, qué papel deben tener y qué recursos deben destinárseles, es un viejo debate en la izquierda. Esta discusión cobró fuerza en los últimos días, en pleno comienzo de la campaña de las elecciones internas. Es que la propuesta de la senadora Constanza Moreira de reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas generó el rechazo inmediato de algunos grupos del oficialismo. En una columna publicada en su sitio web, la precandidata afirmó que los gastos en defensa no deben tener la prioridad que sí deben tener la educación, la salud, la vivienda o la seguridad pública. Su posición fue calificada como un insulto y de una ignorancia supina por parte del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los líderes históricos del MLN. Para hablar de este tema, justamente, estamos en comunicación con la senadora Constanza Moreira. Senadora, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Senadora, ¿cómo evalúa las declaraciones, la respuesta del ministro de Defensa este fin de semana a lo que fue su propuesta?
Bueno, las declaraciones, siempre ese tono agraviante y el desconocimiento sobre lo que efectivamente se plantea no ayudan al debate público, sin duda. Pero me voy a obviar de calificar al ministro para clarificarle a la audiencia algunas cosas que me parece que es lo que la ciudadanía debe saber. La primera es que la propuesta nuestra de reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas no es ajeno a la izquierda, ni siquiera a los gobiernos blancos y colorados, ya que desde el 85 para acá, como el país heredó unas Fuerzas Armadas muy, muy numerosas y que desempeñaban muchas funciones que antes estaban en manos de civiles, como resultado de que las Fuerzas Armadas gobernaron al Uruguay durante más de una década, todos los gobiernos trataron de reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, y bueno, si uno mira desde el 85 para acá, las Fuerzas Armadas han ido reduciendo su presupuesto y su número de efectivo. Tenían algo así como 40.000 efectivos a la salida de la dictadura. Este gobierno empieza con 26.000 efectivos. Y este mismo gobierno, primero con el ministro Rosadilla, bueno, luego con Fernández Huidobro, pero este mismo gobierno empieza a hacer una cosa, para no, obviamente no podemos echar funcionarios públicos, entonces lo que hace es no llenar las vacantes que se van generando como resultado de que los militares se jubilan muy, muy temprano para lo que es el resto de las jubilaciones en el Uruguay, que es otra de las cosas que queremos reformar y sobre las cuales yo creo que el ministro ignora que existe un cierto consenso. Pero entonces todos los gobiernos intentaron y lograron de distinta manera reducir el número de efectivos y reducir el presupuesto. Yo siempre pongo como ejemplo que si uno piensa cuánto cuestan las Fuerzas Armadas en el Uruguay, bueno, si suma todo el presupuesto del Poder Legislativo, todo el presupuesto del Poder Judicial y todo el presupuesto de la Cancillería, es decir, nuestras embajadas, nuestros consulados, todo lo que es la representación de Uruguay en el exterior, sumando estos tres poderes, estos dos poderes del Estado más toda la Cancillería, no llegaría a pagar lo que gastan las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas como resultado de esa historia, de esa historia reciente del Uruguay. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho los gobiernos? Tratar de no llenar las vacantes que se producen. Pero en este periodo, cuando no se llenaron las vacantes, el dinero que sobró, en vez de ir para el resto del Estado y ser distribuido en otras políticas sociales, el propio Ministerio de Defensa se lo quedó. Entonces, el primer año se mejoró el sueldo de los soldados, lo cual era muy importante, y el propio presidente se había comprometido a ello, a mejorar el sueldo de los soldados, que era muy, muy bajito. Pero luego, en los periodos siguientes, se siguió mejorando el sueldo de los oficiales superiores. ¿Cuál es la propuesta que nosotros planteamos y que yo planteo como precandidata a la presidencia de la República? Continuar con el esfuerzo de seguir reduciendo el presupuesto y el número de efectivos en las Fuerzas Armadas, que es algo que, insisto, vienen haciendo todos los gobiernos del 85 para acá, y darle a las Fuerzas Armadas el tamaño que deben tener en relación a qué, en relación a las hipótesis de conflicto sobre la defensa nacional. La principal hipótesis de conflicto que existía en el pasado era un conflicto bélico entre Argentina y Brasil. Esa hipótesis ya está descartada desde que Brasil elige a Argentina como su socio estratégico en América Latina. Y darle a las Fuerzas Armadas el tamaño que tienen y al mismo tiempo modificar el sistema de retiros y pensiones militares, que hace que los militares se jubilen antes de los 50 años con el 100% de las jubilaciones, cuando en este país nadie se puede jubilar antes de los 60 años. Esta ley de la del retiro tan temprano de los militares es una ley que viene de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, si uno está en guerra, es lógico que se jubile a los 50 años, pero yo insisto que en este país tienen mucho más estrés los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación o los policías que las Fuerzas Armadas, que no están en ninguna situación de guerra real ni virtual.
Senadora Moreira, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Le iba a consultar, respecto a esto que usted plantea, obviamente está claro, no es una eliminación de las Fuerzas Armadas, sino una reducción en la cantidad de efectivos.
Bueno, la trivialización que hace el ministro es francamente incomprensible, porque nadie plantea la disolución de las Fuerzas Armadas, e incluso cuando recién empezó este periodo de gobierno, algún diario sacó, senadora Constanza Moreira planea disolver a las Fuerzas Armadas, y el propio ministro me llamó para decirme, yo no creo que vos estés planteando eso. Entonces, por supuesto que ese planteo se podría hacer, pero nadie lo está haciendo, ni fue ese el planteo que se llevó al Congreso del Frente Amplio.
Entonces, ¿y cuáles son, a su entender, las funciones que deberían tener las Fuerzas Armadas acorde con esta reducción que usted está planteando?
Bueno, en primer lugar, todas aquellas funciones que corresponden al Ministerio del Interior las tiene que tener el Ministerio del Interior y no las Fuerzas Armadas. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que es la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, todas estas son funciones que los propios documentos del Congreso del Frente Amplio han definido como propias del Ministerio del Interior, a pesar de ello todavía subsisten dentro de las Fuerzas Armadas comandos antiterroristas, el comando de escorpión, de rescate de rehenes, yo mencionaba los perros con explosivos, etcétera. Diversos programas que a mi juicio tienen que estar dentro del Ministerio del Interior y no dentro de las Fuerzas Armadas. Luego en este periodo conseguimos que Meteorología saliera de Defensa y volviera a manos civiles, el sistema de cuidados y parques nacionales, la aviación civil. Sobre esto hay estudios, ¿no? Hay estudios que ha hecho el propio Frente Amplio. Me parece que el ministro lo que desconoce es la trayectoria y el recorrido que el Frente Amplio ha tenido en esta materia. Entonces, me parece que lo que se está planteando está en línea con los viejos documentos del Congreso del 2008, cuando todavía el general Licandro estaba vivo y daba algunas lecciones sobre estos temas, y con lo que ha sido la línea de tener unas Fuerzas Armadas reducidas al tamaño país, que ha sido la tradición histórica del Uruguay hasta fines de los años 60. Digamos.
Ahora, senadora, usted habla de la tradición que ha tenido este planteo en la izquierda y en el propio Frente Amplio, pero el ministro de Defensa decía el sábado, dice que la posición que usted estaba sosteniendo en este momento ya fue derrotada en el último Congreso del Frente Amplio.
No, el ministro yo creo que plantea mal las cosas. No es que fue derrotada en el Frente Amplio. Ajá. El Frente Amplio evitó tomar un posicionamiento explícito respecto de esto. Entonces, que el Frente Amplio haya evitado un posicionamiento explícito respecto de cuánto había que reducir las Fuerzas Armadas, cuánto había que reducir el número de efectivos, si se iba a modificar o no la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la que permite este retiro a edades tempranas con el 100% de la jubilación, que al Congreso no le haya dado la energía para, de la misma manera que no le dio la energía para el 6% de la educación, ¿no? Digamos, el Congreso quedó unos pasitos antes de asumir compromisos tan efectivos, pero bueno, luego ya se ve que los propios candidatos, tanto el doctor Tabaré como yo, estamos yendo un poquito más allá de lo que el Congreso comprometió. El doctor Tabaré Vázquez acaba de decir que está de acuerdo con llevar la educación al 6%, y yo estoy diciendo que hay que continuar con la reducción del presupuesto y el número efectivo de las Fuerzas Armadas, continuar con la política de no llenado de vacantes, que ya se inició en este periodo. Simplemente que esa política de no llenado de vacantes, los ingresos que se generen, en vez de quedar adentro del Ministerio de Defensa, ahora van a pasar a rentas generales, van a pasar al conjunto del Estado. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, podamos asignar recursos para la educación, que es lo que plantea el IR. Y bueno, de alguna manera el doctor Vázquez, cuando plantea lo del 6% de la educación, sabe que para llegar a ese presupuesto se necesita o modificar la política tributaria o hacer redistribuciones dentro del mismo presupuesto del Estado, porque si no, no es tan fácil conseguir plata extra para estas cosas, ¿no?
Senadora Moreira, ¿usted le reconoce a las Fuerzas Armadas algo que Mujica, tanto el presidente Mujica como Fernández Huidobro, destacan muchas veces al hablar de este tema, ¿verdad? Que es el papel que tienen como en cuanto a rol social, por ejemplo, ante la actuación en eventuales catástrofes. Hoy leíamos declaraciones de Mujica justamente hablando de eso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son las únicas que llegan ante eventuales situaciones de riesgo. ¿Usted comparte esa visión?
Yo creo que ese rol las Fuerzas Armadas lo desempeñan porque están desplegadas en todo el territorio nacional, tienen infraestructura y tienen personal en todo el territorio nacional, pero estas funciones deberían ser funciones civiles, no deberían estar en manos de las Fuerzas Armadas. De hecho, el sistema nacional de emergencia que se ha orquestado durante, bueno, más precisamente en este gobierno, pero el sistema nacional de emergencia es un sistema que cuenta con varias instituciones, una de las cuales es las Fuerzas Armadas, por el hecho de que las Fuerzas Armadas tienen esa infraestructura en el territorio. Entonces, si tienen esa infraestructura, es importante usarla, y eso está muy bien. Pero no es la misión de las Fuerzas Armadas socorrer inundados, no es nadie, ni siquiera el propio ministro Fernández Huidobro sostendría que la función de la Defensa Nacional es ayudar al país en situaciones de catástrofe. Entonces, me parece, no encuentro ninguna razón, salvo la lógica de los hechos, y es que las Fuerzas Armadas están allí en el territorio, para que esas funciones no puedan ser funciones civiles, no puedan ser funciones de la inteligencia civil. Me parece que esos son desplazamientos de las funciones de las Fuerzas Armadas que se hacen porque, bueno, están allí, entonces que colaboren en esto. Están allí, entonces, bueno, que presten una parte de su infraestructura para usarlo en nuevos locales de la UTU. Ya que están allí, entonces vamos a usar los helicópteros, ya que están allí. Pero es por la lógica de los hechos que se aprovecha esta infraestructura y estos recursos humanos en estas tareas, y no porque esas sean las tareas asignadas a la Defensa Nacional, ¿no?
Senadora, ¿le parece que este tema va a tener alguna incidencia en la campaña electoral que ahora está empezando? ¿Queda, de cierto modo, más tirante la relación entre alguno de los grupos?
Bueno, a mí me parece que la campaña electoral es un buen momento para poner los puntos sobre las íes. ¿Y qué quiero decir con poner los puntos sobre las íes? Quiero decir, para hablar de temas que importan, para hablar de temas que no se hablan, para hablar de temas que se transforman por la propia opacidad de las Fuerzas Armadas en temas que a la población le parecen muy complejos. Y bueno, cuando un ministro habla sobre la ignorancia y descalifica permanentemente al que quiere hablar de las Fuerzas Armadas, yo creo que en vez de estar haciendo lo que debería hacer un ministro de izquierda, que es poniendo la política pública que se desarrolla a consideración de la ciudadanía, porque esa es nuestra vocación profunda y esa es nuestra perspectiva política. Nosotros discutimos el programa y las políticas con la ciudadanía. No, lo que hace es retasear la información y transformar la discusión de las Fuerzas Armadas en algo que solo pueden hacer las armas, cuando en realidad la ley de defensa que existe hoy existe porque un día se juntó la universidad, Naciones Unidas, la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, y dijeron, bueno, vamos a tener una ley de defensa nacional, vamos a reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es del año 74. En realidad la transformación no la hacen las propias Fuerzas Armadas, la transformación se hace con la sociedad, con los partidos, con la academia. Entonces, me parece que nosotros en este periodo que viene, en el caso de que yo fuera la presidenta, pero si no fuera la presidenta, lucharé por estas cosas igual. Uh-huh. Lo primero que tenemos que tener es un poquito más de información sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el debate sobre las Fuerzas Armadas en la ciudadanía y no adoptar una actitud defensiva y reticente de cualquier debate que es la que adopta mucha de la gente. No me refiero solamente al ministro, ¿no? Mucha de la gente y muchas de las autoridades vinculadas al tema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el Uruguay, estoy firmemente convencida de que el Uruguay no tiene entre sus prioridades unas Fuerzas Armadas poderosas. En cambio, sí es una prioridad una buena educación, una buena salud, un plan de vivienda que acabe con la emergencia habitacional que tiene este país, la violencia, la seguridad pública, el sistema nacional de cuidados. Yo creo que esas son las prioridades del país, no unas Fuerzas Armadas poderosas. Entonces, con respecto a la campaña, está muy bien que estemos empezando esta campaña diciendo, dando este debate y diciendo qué es lo que queremos respecto de esto. Lo que yo quiero está expresado en negro sobre blanco en varios documentos que he publicado, que he hecho llegar a la mesa política, que es la reducción del presupuesto, la reducción del número de efectivos, la modificación del sistema de retiros y pensiones militares, no solamente porque es deficitario y lo paga toda la población, sino porque es injusto y es un sistema de privilegios, y por supuesto la retirada total y definitiva de Haití. Entonces, estas son las ideas que yo traigo en la campaña electoral y estoy para someterlas a un debate dentro de la izquierda. Nosotros hace mucho tiempo que lo venimos dando, pero someterlo a un debate también con el resto del sistema político. Pero un debate por lo alto, ¿no? Porque decir esto de ignorante, confundir las cosas, decir que uno quiere disolver a las Fuerzas Armadas simplemente porque tiene un plan más o menos racional de reestructuración de las Fuerzas Armadas para la escala país que tenemos, eso no ayuda, ¿no? Eso no ayuda al debate. Y el debate está empezando. Entonces, yo voy a poner todas mis ideas con toda la fuerza y la convicción que me asisten, pero las voy a poner en el marco de un debate ciudadano de buen nivel, digamos, ¿no? Para empezar esta campaña de guante blanco, ¿no? Vamos a empezar esta campaña, además, peleándonos nosotros entre la izquierda.
Muy bien. Veremos por dónde sigue esta situación, esta discusión. Entonces, senadora Constanza Moreira, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.